La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Bertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio y de La Rueda de la Ciencia, per se. Como siempre estamos aquí para hablar de ciencia, de tecnología y sobre todo de avance y de realidad pura. Hoy vamos a tratar un tema, yo creo que por medio de una película, su protagonista es Robert Redford, pues vamos a tener la excusa para hablar también de ella. Se llama The Discovery. Después os adelantaremos de qué va y bueno y también las implicaciones que puede tener más allá de la muerte. Como siempre, nuestros amigos colaboradores, Lola Aparicio y Luis Arriba, muy bienvenidos a este vuestro programa.
Muy buenas tardes. Pues muy buena compañía que estamos.
Muy buena compañía, además hemos hecho un previo, yo creo que casi tan largo como el programa que vamos a hacer. Bueno, os comento a los oyentes y os doy las gracias también por escucharnos, ojo, y por el apoyo a la Rueda de la Ciencia que nos estáis dando y los comentarios. Bueno, de Discovery, leo literalmente la segunda película, director de Charlie McDowell. Y bueno, era una ha sido producida por Netflix. Y da vida a un científico, Robert Redford, que ha demostrado la vida en el más allá y que hay muerte, o sea, después de la muerte hay vida. A partir de ahí, y ya no leo literalmente, ocurren una serie de suicidios. Empieza la película con 4 millones de suicidios, creo que en un año, si no me equivoco, para que la gente, aquella persona que le diagnostican un cáncer maligno, aquella persona pues que se suicida, aquella persona incluso que asesinan. Es como un regalo. The Discovery, como digo, una película impactante que no vamos a desvelar, evidentemente, su final, porque el director y el guionista ponen el final que a ellos les apetece, evidentemente. Pero creo que es un tema interesantísimo. A mí me gustaría saber vuestra primera opinión. Lola, Luis, de The Discovery, este Más Allá de la Muerte. ¿Qué os ha parecido?
Bueno, voy a empezar, si te parece, Luis. Porque y te voy a decir por qué, porque he visto la película un par de veces, fue estrenada el 31 de marzo del 2017 y trata un tema que está de mucha actualidad. Cuando la industria cinematográfica se hace eco de ciertos temas es porque están de más actualidad de lo que nosotros nos imaginamos. Nosotros estamos curiosos sobre el tema, leemos muchas cosas, todo lo que queda en nuestras manos, pero cuando esto ya salta a la gran pantalla y salta a lo que es el público y divulgación, es porque aquí se está cociendo algo, se está cociendo algo de lo cual no sabemos muy bien por dónde andarán los descubrimientos, dónde andarán las investigaciones que se están haciendo. Luis y yo hemos hablado de esto en algunas ocasiones. Y voy a empezar como empieza la película, ¿no? La película empieza con la periodista que está entrevistando al científico, que es Robert Redford, que ha hecho este descubrimiento, el Discovery. Entonces la periodista dice: ¿no cree que es demasiado arriesgado compartir su descubrimiento con el mundo? Fíjate qué pregunta de rabiosa actualidad.
Sí, sí.
Porque, claro.
Es como cuando se habla de cuando existe, si puede existir vida en otro planeta, vida extraterrestre, cuando, bueno, otra realidad de si hay vida en el más allá, como bien dice aquí. ¿Está el público, estamos preparados para ello? Lola, por favor, sigue.
Claro, entonces a esta pregunta, que es la primera pregunta, la primera frase que hay en la película, le contesta Robert Redford y dice: tras explorar todas las posibilidades científicas y alcanzar un acuerdo, ¿por qué ocultar un descubrimiento tan vital para nuestra existencia? El llamado nuevo plano de existencia en lugar del más allá. Él prefiere llamarlo un nuevo plano de existencia. Tengo la seguridad científica de que una vez que el cuerpo muere, una parte de la conciencia lo deja y viaja a un nuevo plano. La periodista le dice: su máquina ha podido captar unas ondas cerebrales que abandonan el cuerpo tras la muerte, pero ¿hacia dónde van esas ondas? Uh-huh. Ahí fuera hay otro plano de existencia, de eso ya no hay ninguna duda, dice la periodista, pero ¿a dónde va? Entonces Robert Redford le dice, piense en un tren que acaba de salir de una estación y hemos demostrado que ese tren sale de una estación. ¿Tiene importancia a dónde va? Entonces, en ese momento, este es el inicio de la película. Uh-huh. El científico demuestra que esas ondas cerebrales aparecen justo en la muerte o cuando la persona ha fallecido, esas ondas o esa energía se desprende del cuerpo y va a otro plano de existencia, lo llama él, por no llamarlo más allá, cielo, infierno, toda esta terminología pertenece mucho más al mundo religioso que al mundo científico. Pero la periodista pone el dedo en la llaga y dice, bueno, esto ya lo sabemos, parece que eso ya se da por hecho, pero ¿a dónde van esas ondas cerebrales? O sea, uno, la conciencia pervive, ¿no? Que esto es lo que están investigando pues Penrose, Ampalmia y un montón de científicos. Y yo creo, o tengo una cierta convencimiento o una creencia de que esto que trata la película, de que se ha demostrado esa existencia de la pervivencia de la conciencia después de la muerte, creo que hay pruebas científicas que así lo corrobora y que lo demuestra. Y como pregunta la periodista, ¿no es demasiado arriesgado compartir este descubrimiento con el mundo? Porque en la película, cuando se da a conocer por parte de la comunidad científica, como dice él, hay un acuerdo entre una serie de científicos y el acuerdo dice que hay un nuevo plano de existencia, pues lo que sucede es que hay suicidios masivos de la población, porque pero, claro,
en este caso, Lola, decíamos 4 millones en un año, ponía, y a mí se me hace incluso poco, ¿eh?
O sea, si la película... Y nosotros lo que yo me planteo es que si esto se ha demostrado o en un momento determinado existe la posibilidad de que se demuestre que la conciencia o una parte de la conciencia pervive y pasa a otro plano de existencia o a otra dimensión, ¿no es demasiado arriesgado confirmarlo? Porque, claro, ahí te plantea el tema del suicidio. Dice, bueno, ¿para qué voy a estar yo en este... con un dolor, un sufrimiento, alguien que tenga un cáncer, se le muere un hijo, te abandona la pareja, en esos momentos en donde puedes estar, la existencia te puede pesar más, pues dice, mira, pues si yo sé que hay un nuevo plano de existencia en donde me voy a liberar de esto, bueno, pues me suicido y ya está. Incluso hay suicidios en grupo en la película, bueno, cuentan que hay suicidios masivos, pues de amigos, etcétera, que deciden, bueno, pues como estamos seguros, ¿por qué? Pues porque la ciencia lo ha dicho, de que hay un nuevo plano de existencia, pues nos vamos de este y nos suicidamos. Pero la película además deja entrever otra nueva dirección, que es una de las protagonistas, pero uno de los actores, pues plantea lo siguiente: si el suicidio te lleva o te libera hacia un plano de existencia que no es este, sino que te libera de este y vamos a otro sitio, un asesinato tampoco sería un asesinato, no estaría acabando con la vida de nadie, simplemente lo estarían mandando a otro plano. Y de hecho, claro, en la película hay una chica que asesina, lo plantea, ¿no? Lo es que plantea. Asesina a otra.
Claro, claro.
Es que asesina a otra, y dice, mira, yo no he matado a nadie, claro, te he mandado a otro lado.
Como forma de liberación.
Claro.
Claro. Como forma de liberación.
Sí. Claro. Claro. Oye, ¿tú qué opinas?
Pues mira, yo opino lo mismo que Lola, me ha parecido, y además me ha parecido una película muy interesante porque por lo que habéis dicho, que cuando Hollywood, vamos, cuando la industria del cine se arriesga a meter en unos temas de estos, es porque tienen algo ahí que han pescado de la ciencia, y yo pienso que en esta dirección que dice la película puede haber ya gente investigando, casi seguro. Pero otra idea que voy a meter yo, que he estado pensándolo, y la idea que tengo yo es que por esta vía que dice la película, me parece a mí, es una opinión personal, por la vía que dice la película se va a tardar mucho más que por la vía de la negación. Me explico. Yo creo que lo que hace la película va a suceder, pero puede que pasen muchísimos años. Sin embargo, ahora mismo tenemos un método científico que nos corrobora que la conciencia, el alma o como queramos llamarlo, no está en el cerebro y sale de él, que es la imposibilidad del cerebro, que todos los investigadores que lo están haciendo lo están corroborando. Lo que pasa es que se quedan así como atontados. No sé si por lo que dice Lola, que la pregunta, ¿debemos comunicar esto? Y se quedan atontados, o que no se dan cuenta de que pueden aseverarlo, que pueden afirmarlo. Me refiero, tanto los que investigan las experiencias cercanas a la muerte, las extracorpóreas, los que investigan como Persinger, que siempre le tengo que citar porque le tengo yo especial cariño, porque es colaborador de mi amigo Gaona, y muchos otros más, como Tarr, como el mismo el profesor de psicología, que se me olvidó el nombre ahora, de Connecticut, que también tiene un estudio muy bonito de sobre la conciencia. Entonces, todos estos han descubierto que en un cerebro, y que, por ejemplo, Kenneth King también, han descubierto que en un cerebro imposibilitado de nada, con unos ojos imposibles también, con unos oídos imposibles, inútiles totales, imposible de que vean o oigan, y resulta que todas las personas que han investigado, pues ven, memorizan, oyen, hacen todo desde arriba. O sea, que es que todos van a lo mismo, demuestran lo mismo, son hechos. Entonces, claro, ahora los científicos modernos, negacionistas, materialistas, niegan los hechos, que eso es lo que a mí me revela, porque están haciendo un flaco servicio a la humanidad. O sea, esta gente que están negando los hechos porque dicen que es que ese hecho, vete a saber si es verdad. Pero vamos a ver, ¿cómo que si es verdad? Pero si es que los hechos no se pueden negar, como dice Van Lommel, y es que es verdad, es que no se pueden negar los hechos. Y los hechos son que la conciencia no puede realizar lo que está pasando en hechos verídicos, confirmados, no lo puede realizar desde el cerebro, porque el cerebro está inútil, los ojos también, y luego las pruebas de laboratorio. O sea, yo creo que ahora la ciencia, los investigadores, todos los que he leído yo, que seguramente habrá más que no he leído, pero desde lo que yo he leído, está demostrado que el cerebro no puede, es incapaz totalmente de hacer los hechos, de realizar los hechos. O sea que todos esos hechos de ver, oír, de trasladarse, de atravesar paredes plomadas, todo, es imposible. Y entonces los hechos por sí mismos ya nos demuestran lo que la película demuestra después con esas grabaciones. Yo estoy de acuerdo que la película, eso va a pasar. O sea, es premonitoria, es un adelantado de lo que va a pasar. Estoy de acuerdo. Pero insisto en que debemos de hacer hincapié de que ya está demostrado. O sea, yo lo que vengo a decir es que la película va por detrás de lo que ahora mismo tenemos. Ya antes de esa fecha de la película de marzo, todos los investigadores han demostrado que unos hechos totalmente probados son imposibles para el cerebro. Por lo tanto, ya tenemos la certeza científica, porque son gente muy seria la que ha demostrado todo esto, que eso es así. Y claro, la película, hombre, sería otro, una demostración, si se realizara eso, muchísimo más espectacular, confirmatoria, etcétera, etcétera. Pero yo insisto que la película es un aldabonazo, pero que lo que debe saber la gente es que eso ya está demostrado. No es que la película diga algo nuevo, es que la película lo demuestra de otra forma. Pero ya lo tenemos demostrado, ya lo tienen demostrado todos los investigadores serios que hay ahora. Entonces, yo opino que la película es interesante, pero con la salvedad de que viene después de que está demostrado.
Yo creía, porque una cosa que tú has dicho, Luis, es que el cerebro y la, bueno, la conciencia puedan ser o no pudieran ser la causa de ser más allá o un posible más allá. Y, y lo plantea en la película. No vamos, digo, no queremos desvelar la película, pero yo creo que para mi gusto se lo han currado desde el punto de vista de guión, de producción, de dar un interés, aunque las críticas son muy variadas, también hay que decirlo. Pero hay un momento que uno de los actores, uno de los protagonistas, parece que quiere indicar realmente es todo fruto de la imaginación, es todo fruto de un juego de la mente, que quizás, llega un momento y es cuando, bueno, no voy a contar la escena precisamente, cuando él va incluso a ese lugar donde ha tenido esa imagen y demás, no se aclara si es una realidad o un juego de la mente. Podría ser todo, y yo lo comento y me gustaría que lo debatiésemos a los dos, un juego de la mente.
No, imposible. Ese es el razonamiento que yo hago, que la mente es imposible. Es que eso es lo que hay que demostrar ahora mismo, lo que hay que ser consciente de ello. La mente no puede hacer cosas imposibles. O sea, y como decía Conan Doyle, si se demuestra que una cosa es imposible, el resto es la verdad. Claro, lo imposible no puede ser, entonces el resto. ¿Qué pasa? Una mente, ¿cómo va a ser capaz una mente de ver sin ojos? El cerebro está listo, porque ciegos natos, ya lo hemos tocado anteriormente, eso es imposible. O sea que la mente no puede actuar ahí. Una mente que está sin sangre en el cerebro, que está totalmente clínicamente muerta, inútil total, tampoco puede ver nada. Pero es que estamos hablando, claro, dice, lo que has dicho tú muy bien, que puede imaginar, perdón, las imaginaciones no es la realidad. Claro, eso es lo que hay que tener muy claro, porque decimos, es que yo puedo imaginar, claro que puedes imaginar, pero no es la realidad. Tenemos que diferenciar. La realidad son hechos probados, concretos, fechados, perfectamente datables.
Sí, lo que pasa, Luis, te digo porque ahora me gustaría también escuchar la opinión de Lola. La película plantea que dentro de esa realidad que la persona pudiera tener, mente genera una serie de situaciones posibles, probables, que entra dentro de fruto de la imaginación. Entonces, es como si una posible realidad que hubiera sucedido anteriormente, realmente lo que hace la mente es coger esos recuerdos, esos archivos que están en lo más profundo de nuestra mente y adentrarlo en o maquillarlo, ¿no, Lola? ¿Qué te parece?
Me parece que hay que hacer una diferencia entre lo que es la mente y la conciencia. Yo creo que la mente...
Me parece muy buena idea.
Yo creo que la mente es como el piloto de a bordo o el ordenador de a bordo del complejo físico, emocional y mental del vehículo que ahora mismo ocupamos. Y eso es la mente. Y luego está la conciencia. La conciencia es, como bien dice Luis, aquello que se sale del cuerpo y del vehículo en distintas ocasiones, y lo sabemos porque hay muchas personas, pero muchas personas en Estados Unidos, con el estudio Gallup, pues en Estados Unidos solamente hay 4 millones de personas que han tenido ese tipo de experiencia de haber salido del cuerpo, es situación de muerte.
Lola, solamente de muerte clínica. La palabra solamente, me imagino que un retrueco, ¿no?
Sí, imagínate, solamente 4 millones en Estados Unidos, pues imagínate en el resto del mundo.
Que se hayan estudiado, por eso.
Que se hayan hecho, exactamente, sí. Lo que pasa que, bueno, el estudio Gallup pertenece ahí a Estados Unidos, aunque, bueno, vamos, es para dar una cifra orientativa de la cantidad de, como dice Luis, ¿no?, de personas que han tenido este tipo de experiencia, y eso ya no se puede obviar, ni se puede mirar hacia otro lado, ni se puede decir que esto sea imaginación. La imaginación está más relacionada con lo que es la mente y lo que es, pues, el complejo físico, mental, el vehículo con el que nosotros nos movemos y nos desplazamos y desarrollamos la experiencia humana en este plano de existencia. Pero luego está la conciencia, y la conciencia es ese observador que hablan desde los budistas cuando hacen meditación. Las religiones han mantenido ese concepto, el concepto de alma, de espíritu, etcétera, que no es nada más que el observador que está como empapándose de toda la experiencia humana y que en un momento determinado, cuando ha terminado en este plano, sale con una facilidad pasmosa, según cuentan todos los que lo han tenido, y se sitúa por fuera, observa sin juicio o sin juzgar toda la situación, entiende muchísimo más la situación, si es una situación de pánico, de parada cardíaca, entiende las emociones, los pensamientos, o sea, trasciende y profundiza de una manera muchísimo más aguda que la mente del piloto automático, como digo yo, que llevamos, que nos sirve muy bien para el sota, caballo y rey de la vida cotidiana, pero no para ahondar en lo que es la trascendencia y lo que es la experiencia de la vida humana. Eso lo sabe la conciencia, eso lo sabe esa esencia que es la que se desprende del cuerpo, ¿no? Y eso que somos también nosotros, ese complejo que es mente, que es cuerpo, mente y espíritu, ese espíritu también llamado conciencia, eso es lo que ahora hay mucha gente investigando, y eso es de lo que trata el descubrimiento. El descubrimiento trata ya no solamente, fíjate que esta película no solo trata de que se descubre que cuando uno muere hay una parte de energía que se desprende, no, eso ya se da por supuesto. La película trata de esa energía o esa conciencia o ese espíritu, esa alma, como se quiera llamar, yo creo eso todo el mundo intuitivamente lo entiende, ¿a dónde va después de haber abandonado el cuerpo, este vehículo con el que desarrollamos la experiencia humana? ¿A dónde va?
Sí, porque,
o sea, la película ya parte de que eso existe. Y además, que me parece muy interesante, porque bueno, que existe el más allá, todo eso, yo creo que eso la gente de la calle, todos, lo tenemos como más o menos asumido, pues lo creo, no lo creo, hay gente que sí, otras que no, pero es un concepto abstracto que todo el mundo ya tiene lo tenemos asumido. Eso es como la libertad, el amor, o sea, es un concepto abstracto que lo tenemos insertado, vamos a decirlo así.
Sí, pero Lola, precisamente la película parte de la base, y las investigaciones del protagonista Robert Redford es por una tragedia familiar que ocurre.
Es lo que le mueve,
y además claramente en una de las escenas los dos hijos de este protagonista lo comentan. Esto es una persona pues con unos conocimientos y se retira a un lugar, pues bueno, perdido de la mano de Dios, a hacer las investigaciones por una tragedia familiar existente.
Lo que le mueve es averiguar si existe un más allá, si la conciencia pervive, si uno se puede encontrar con los seres queridos en otro plano, si no lo podemos reencontrar. Pero yo creo que aquí hay un punto también importante, porque en el momento en que la comunidad científica, como aparece en la primera escena, corrobora que hay una conciencia que perdura y que pervive y que trasciende al cuerpo físico, ahí empieza a aparecer una serie de suicidios. ¿Por qué no aparecen ahora? O sea, ¿por qué no aparecen antes de dar esta noticia? Yo es que creo que hoy en día la ciencia se ha convertido en la nueva religión. Lo que dice la comunidad científica...
Totalmente de acuerdo.
Eso es una creencia a pie juntillas, ya nadie se plantea, o sea, si lo dicen los científicos, la comunidad científica revela tal cosa, eso ya cala absolutamente en las personas, ¿no? Y eso es la nueva religión. De hecho, en la película, el hijo le recrimina al padre de que ha montado allí en la casa una especie de secta. Pero, y en cierta manera tiene razón. ¿Por qué le da la sensación de que es una secta? Pues porque la ciencia se ha convertido en una nueva religión, hasta tal punto de que las personas llegan a suicidarse porque se creen absolutamente lo que la ciencia y la comunidad científica ha dicho, ¿no?
Hoy precisamente, a colación de lo que está diciendo Lola, me parece muy interesante, hablaba con un amigo precisamente de ese tema, cómo lo que dice la ciencia, se equivoque o no. Es que hay que decir que la ciencia, aunque crees que es infalible, yo digo que es falible, y que además se ha demostrado a lo largo de la historia que es totalmente falible, como hace unos años se decían pues que no existían planetas extrasolares, como se decía que en Marte, por ejemplo, por él lo refería sobre todo, que en Marte no había agua, era totalmente imposible, algo vamos, impensable. Hoy en día se sabe no solamente que hay agua, sino que en el agua en nuestro sistema solar, en distintas versiones, es mucho más frecuente de lo posible, y como lo que la ciencia en un momento determinado ha ido negando, y no nos estamos yendo a la Edad Media, está o ha ido negando sistemáticamente. Después se hace un nuevo descubrimiento, ojo, y aquí no ha pasado absolutamente nada, ¿eh? Es la religión de muchas personas, y hay personas que su religión es lo que dice el British Medical Journal, por decir una revista médica, por ejemplo.
O la
revista Science. Es su religión, igual que hay otra que es la religión de los Jedi, y a mí me parece tan bestial la una como la otra, porque una cosa es que uno aprenda o tenga los conocimientos gracias a British Medical Journal, me parece una revista espectacular y buenísima, y otra es que lo ponga en un altar y sea inamovible lo que dice esa revista, cuando todos sabemos que hay muchas cosas que se han dicho en esa revista no son inamovibles.
Claro. Para nada. O sea, lo que dice la ciencia no es inamovible. De hecho, pues fíjate, desde que el huevo daba colesterol a que el huevo no da colesterol, a que el colesterol parece que no es tan malo como se ha sugerido desde un principio, y hay metaanálisis, o sea, todo eso está en tela de juicio, ¿no? Como otras tantas cosas que dice la ciencia, pero lo curioso, es lo interesante o lo impactante, ¿no? Es que si un científico o una comunidad científica dice algo, eso se convierte absolutamente en un dogma, aunque a los 10 años digan otra cosa. Pero durante ese periodo de tiempo, eso es como la misa, eso es una creencia de fe, no se pone en duda.
Tú lo has dicho, Lola, dogma, en vez de dogma de fe, dogma de ciencia, habría que decir dogma de ciencia. Los dogmáticos de ciencia que realmente...
Y te digo una cosa, y el fanático, científico, que los hay muchísimo. Si se lanzara o se escribiera en determinadas revistas de prestigio sobre la vida después de la muerte y como trata la película, pues una comunidad científica de científicos de categoría publicando en este tipo de revistas y diciendo que efectivamente pues que se pasa de plano de existencia a otro plano de existencia, los mismos que hoy niegan eso, mañana, pero vaya, a la hora cero, al minuto uno de haberse publicado, estarían cambiando de opinión.
Sí, sí, sí.
Se habrían convertido a la nueva religión. O sea, ya lo que diga el British Journal, ¿no? Porque es como la nueva, la nueva Biblia.
Exactamente. Se han convertido las revistas científicas, muchas de ellas, en Biblias para muchas personas.
Claro.
Y nosotros somos personas de ciencia, ¿eh? Que nadie nos puede decir... Persona de ciencia, y hemos aprendido mucho de la ciencia, lo podemos decir, pero también la parte de la crítica a la ciencia, que, ojo, que el fanático, como bien dice, lo pierde, esa crítica, sino que es una fe ciega a lo que, bueno, unas investigaciones hacen hoy, o a los dogmas de fe científica, como vuelvo a decir, hace unos años no existía agua en Marte, y después ha existido agua en Marte, y aquí no ha pasado nada. Igual que el que decía que en el 2012 se iba a acabar el mundo, es que yo lo comparo exactamente igual. ¿Por qué? Porque una cosa es que diga, es probable, es posible, vamos a ver si puede ser, y otra cosa es el fanatismo que, ojo, que se presenta muy bien en la película, el fanatismo por parte de uno de los hijos, precisamente.
Sí. Bueno, y el fanatismo por parte de gran parte de la población, que llega a suicidarse, pues porque, como ya sabemos que existe un más allá y esta vida que yo llevo pues me está frustrando o no me gusta o estoy sufriendo o lo que sea, bueno, pues me pego un tiro o me suicido con barbitúricos o con lo que sea y paso a otro plano de existencia que seguramente será mejor que este. Y eso me pareció bastante impactante porque la comunidad científica nos encontramos con la responsabilidad de que cuando decimos alguna afirmación, tiene una gran caladura en la población. O sea, que si el médico, yo como médico, sé que en mi consulta, lo que yo le esté diciendo en ese momento al paciente o la opinión que yo tenga sobre una determinada situación física o patológica o de enfermedad tiene una gran caladura en esa persona. Claro. Y esa persona va a hacer o va a creer lo que yo le estoy diciendo porque la ciencia así me lo está probando en ese momento, ¿no? Entonces ahí hay una gran responsabilidad y así empieza la película diciendo, sí. ¿No cree que es mucha responsabilidad? Bueno, y la periodista le pregunta a él, ¿y usted no se siente responsable de todos esos suicidios? Y Robert Redford dice no, y en ese momento, bueno, yo lo cuento porque es que es el inicio de la película, o sea que no estoy destripando nada, porque es el inicio, y en ese momento uno de los cámaras le dice, doctor, no me acuerdo cómo se llama, el doctor Redford este, que hace sí. Robert Redford, me acaba de convencer, y se pega un tiro delante de él.
Es el inicio, claro,
es el inicio de la película, efectivamente. Entonces, bueno, yo creo, fíjate, en la película lo que me ha hecho reflexionar es sobre la nueva religión, por eso ya las religiones antiguas tienen tan poco adeptos, porque ha sido sustituida por una nueva religión, que es la religión científica, y además tiene sus jerarquías, pues están los grandes popes y los grandes gurús, y luego, bueno, pues están los cargos más intermedios, hasta los acólitos. La mayoría de ellos, yo también me considero, ¿no? Porque muchas de las cosas, o gran parte de las cosas, yo soy una persona también de ciencia, O sea, que yo me rijo también por la comunidad científica y el probar que existe esa conciencia que pervive después de la muerte y el probarla científicamente y que eso se pueda captar con un aparataje o con una, también es algo que a mí me mueve mucho, en el sentido de que si esto se descubriera, es la prueba del 9. O sea, yo también me lo creería a pie juntillas, vamos a decirlo así, ¿eh? Claro. Ahora mismo tenemos los estudios observacionales y los deductivos, como dice Luis, ¿no? No es posible que una persona esté viéndose de una manera cenital, desde arriba, los ciegos que nunca han visto. O sea, estos son estudios observacionales y deductivos, en donde uno deduce que debe de haber algo que trasciende al cuerpo. Pero de ahí a demostrarlo con un aparato y decir, esta es la energía que se desprende y vemos claramente cómo va a otro plano. Ojo, ahí hay un paso, ¿verdad, Luis?
Claro, ese es el paso siguiente, claro.
Ese es el paso siguiente.
Claro, yo lo que defendía es que el primer paso está dado. ese sería el segundo paso, o sea, sería la demostración instrumental de que eso uh-huh. era verdad lo que pensábamos. Y al hilo de lo que decías tú, de la responsabilidad que tenemos todos los científicos, uh-huh. que yo también me considero científico humildemente y además descastado, que eso también es importante, no soy casta.
Hereje, ¿no? Exactamente. Estamos rozando la herejía, ¿no?
Sí.
Exactamente. Entonces, claro...
Hay que decir, a colación, que había uno de los oyentes que dudaba que fuésemos médicos, por lo cual le invito a que vayan a cualquier colegio de médicos, soliciten nuestros títulos que están asentados bueno. en el Ministerio de Educación y Ciencia, sí. y el mío, y como el vuestro, firmado por el rey en la actualidad.
Exactamente.
El rey Juan Carlos, en mi caso, igual que el vuestro. Sí. Por eso digo, el rey que estaba en aquel momento.
Bueno, así y que... como también tú, o Luis, o yo, aparte uh-huh. de tener la carrera de medicina, yo tengo mi doctorado.
Efectivamente,
en medicina,
efectivamente.
Con mi tesis doctoral.
No, pues lo digo que lo dudaba. Entonces, cuando muchas personas escuchan este programa, dicen. Son tres volados, con comillas, que es que no decía así este oyente, pero me vais a permitir que distienda un poco la charla. Son tres volados y el señor, el Luis, que poco menos habíamos hecho un curso por la PPO que
de la
PPO, exactamente.
Efectivamente,
se acabó, vamos, que habíamos leído el TVO y habíamos dicho, ya estamos, ojo, que de eso también hay. Hace unos años salió el escándalo también de personas que compraban el título en ciertos países del mundo.
Sí, claro,
pero bueno, es tema de otro tema. Por lo cual, cuando Luis, Lola y me voy a incluir yo, decimos algo, lo decimos a sabiendas de muchas cosas,
y lo que no hacemos son preguntas.
Efectivamente.
O sea, lo único que estamos haciendo son preguntas.
Y referimos hechos. O sea, aquí estamos hablando de hechos, no de imaginaciones o de ilusiones o de alucinaciones. Estos son hechos. Claro. Hechos probados por infinidad de testigos, gente de categoría que lo ha pasado. Bueno, nosotros tenemos compañeros a porrillo que han uh-huh. estado en el techo viendo cómo les intervenían en el quirófano, pero a porrillo. O sea que pues yo conozco a varios.
Yo también.
Y publicados libros como Eben Alexander, un neurocirujano prestigiosísimo, bueno, el catedrático de anatomía de aquí de Málaga, el catedrático de anatomía de Valencia, oye, que son gente que son catedráticos, pero y además con un prestigio impresionante.
Impresionante, sí.
Y que refieren su salida de la consciencia del cuerpo.
Pero y no solamente eso. Mira, Luis, el otro día me encontré con un compañero médico uh-huh. Que además es especialista, cirujano, de sota, caballo y rey, como digo yo, ¿no? O sea, de uh-huh. los que van ciencia y además muy bueno en sí, lo sí, suyo, sí. buenísimo, uno de los referentes, no voy a decir quién es. Y ha tenido una enfermedad bastante grave. Sí. Y ha tenido una ECM. Y entonces, el otro día que me lo encuentro, pues está recuperando uh-huh. y me lo encuentro paseando. Y cada vez que me lo encuentro, bueno, pues hablamos un ratito y ya cada uno seguimos. Y me cuenta que estando en el hospital, bueno, pues se vio él fuera de su cuerpo. Este hombre tiene cerca de los 70 años, ¿no? Aunque está en activo uh-huh. todavía, porque es un hombre con mucha fortaleza. Pero muy, muy escéptico de todo esto. Muy escéptico.
Uh-huh. Sí, como los cirujanos, sí.
Como los cirujanos. Muy escéptico de todo esto. Y entonces me contaba que había estado muy enfermo y que había tenido pues una experiencia muy rara, que se había visto él fuera de su cuerpo y me dice, pero fíjate, Lola, que tú me ves que yo tengo el pelo blanco. Digo, sí. Dice, bueno, pues allí no tenía el pelo blanco. Estaba yo con mi pelo negro como cuando yo era joven. O sea, fíjate... Uh-huh. que eso lo cuenta mucho, como cuando yo era joven y yo le decía a los que me estaban atendiendo, pero no atendáis a si estoy yo aquí, pero ¿por qué estáis? Dice, me estaban reanimando, me estaban haciendo reanimación cardiopulmonar, etcétera, y yo le decía, ¿pero qué estáis haciendo? Pero si yo estoy aquí, ¿por qué me estáis, qué estáis reanimando ahí si yo estoy aquí? Y entonces yo le pregunto, bueno, pues porque esto, digo, ¿y qué es lo que salió? ¿Tu alma o algo? Y me dice, bueno, ¿eso qué es, Lola? Como diciéndome, tú que eres una científica, ¿me estás hablando de esto? Digo, no, vaya.
¿Del alma?
Del alma, digo, no, ya no. O sea, él, hay gente tan, ¿cómo decirte?, tan fanática de la ciencia que habiéndole sucedido, o sea, le ha sucedido.
Claro, pero de la ciencia macroscópica materialista. Pero es que la ciencia subatómica es otra historia, que no conocemos.
Claro, es otra historia. Entonces, con esta, este me dio que pensar primero de que esta persona no estaba en absoluto proclive, ni tenía imaginación, ni fantasía, ni se lo creía para nada, de que él pudiera salir fuera del cuerpo. Exacto, o sea, eso no estaba en su patrón mental, ahí está la diferencia de la mente y la conciencia, en su patrón mental de creencias, eso no, no entraba ahí. Y sin embargo, él salió, y aún saliendo, ni siquiera aún saliendo, tú fíjate si tiene un patrón mental de creencias
rígido,
que ni aún saliendo se da cuenta de que eso ha sido una salida del cuerpo de una experiencia cercana a la muerte.
Claro,
exactamente. Que... Es como si salimos a la puerta de la calle, nos vamos a la calle y luego volvemos y decimos, oye, pues no puedo haber estado en la calle.
Es lo mismo, exactamente.
No, no puedo haber estado en la calle, pero bueno, si has estado. Ah, pero es que no, yo estaba dormido en la cama, ¿cómo iba a estar en la calle?
Claro. Sí, pero sí, si has, además si has salido. Ha salido, bueno, ya me lo ha contado en un par de ocasiones, pero yo creo que me lo cuenta como... como diciendo, aquí hay algo que no me cuadra.
Que no me cuadra.
Exactamente.
Hay hecho, algo que no me cuadra.
Hablando de la película, uno de los protagonistas también se dedica, y ojo, y hablando también de este tema, ya no solamente en el concepto de la religión, de la ciencia, a sabotear las investigaciones.
Quizá
pensáis que hay ya... que haya, ojo, el saboteador oculta. Muchas veces puede ser por activo o por pasiva. De la ciencia sí, también. Existe. Hay un refrán que decía que lo que no se ve no existe. Y claro, quizá haya mucho saboteador también.
Sí, yo opino, bueno, tenemos un ejemplo que yo siempre le pongo, que ya me hago pesado con el ejemplo, que es el de Persinger. No es que sea un saboteador, pero está ocultando información.
¿Ocultándola o interpretándola?
No la nombra.
¿O le parece muy arriesgado de hacer el descubrimiento?
Claro, a lo mejor no tiene el valor o tiene miedo a causar algún...
¿A cuáles serían las repercusiones en la población de que un científico, una comunidad científica de este tipo de noticias? ¿Habría suicidio en masa? ¿Habría suicidio? ¿Aumentaría la tasa de suicidio?
¿Y la ¿O me retirarían la subvención que me están dando para investigar? Claro, es que esa es otra cosa.
Pero a lo mejor hay dos cosas. El dar la noticia, ¿cuál sería la repercusión profunda, como hemos estado hablando, de la nueva religión que es la ciencia? ¿Cuáles serían las consecuencias en la población? Empezando por ti y por mí, O sea, que nosotros estamos dentro de lo que es la población, porque nosotros somos personas de ciencia y también no estamos influenciados por lo que diga la comunidad científica. ¿Cuáles serían las repercusiones profundas en la población? ¿Tendría esta repercusión del suicidio? ¿La comunidad científica se sentiría responsable de dar esta noticia y aumentar la tasa de suicidios? Ojo, es algo que hay que
pensárselo. Delicado.
Es un tema delicado. Y a lo mejor ya lo ha descubierto y están apostando o dando dinero o recibiendo subvenciones pues para dar el paso siguiente, que es lo que hace la película, es decir, muy bien, ya sabemos que esto pasamos a otro plano de existencia. ¿A cuál?
Exacto.
Y la película, es lo que se desarrolla la película, es que, bueno, descubren una máquina en donde descubren a cuál o a dónde hacen una interpretación, ¿no? De a dónde, dónde vamos.
Esa es la importante. En la película hace una interpretación y cada uno hace su interpretación. Estamos hablando que el hijo del protagonista es también médico, si no recuerdo mal,
neurólogo.
Neurólogo. Y le parece tan fuerte la interpretación que interpreta a su manera, ¿no?
Sí, bueno, sí, interpreta a su manera y se pone
y oculta.
Él oculta.
Oculta.
Y se pone él en situación de muerte clínica para saber realmente si lo que está ocultando es así o no es así, porque a él le parece claro. muy fuerte lo que está descubriendo.
Claro, porque su padre cuenta una cosa, incluso en un momento determinado, incluso va rebatiendo, y aunque, y no quiero adelantar, ya digo, no quiero, para aquellas personas que quieran ver esta película, que vamos, sí, es de la,
es muy recomendable,
de la factoría Netflix, vamos, que aquellos que tengan Netflix la pueden ver perfectamente, y vamos, evidentemente está ahí. No hay ninguna propaganda a este medio. Realmente esta persona intenta en un momento determinado deshacer todo lo que su padre ha hecho.
Exactamente.
Y lo intenta incluso, y es su padre, a mí lo que me impresiona, porque siendo su padre, habiendo la tragedia familiar que hubo, intenta no solamente el revocar lo que las investigaciones, sino dejarlo prácticamente en ridículo, ¿no?
Sí, 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 sí. Sí, le pide que rectifique, que se desdiga.
Claro, que se desdiga.
Sabiendo que hay algo, o sea, que él mismo ha descubierto en el cadáver ese que investigan, él mismo descubre que es el único, porque los demás se han ido, y descubre que en efecto crea imágenes, que pasa a otro, que esa energía se detecta y se graba, y todo eso, y lo oculta deliberadamente. Claro, esto es lo que está pasando en algunos científicos, no digo que sean muchos, pero sé que algunos están ocultando cosas y datos.
Sí, este chico lo oculta, yo creo que llevado primero por una rivalidad con el padre, ¿no?
El padre.
Sí, segundo porque lo culpa de la muerte de la madre.
Ya.
Y entonces tiene cierta rivalidad con el padre, no, sí, le parece, sí, bien, sí, todas las cosas y cómo está llevando la investigación el padre, pero claro, cuando él empieza a comprobar, porque él es como que él tiene que ver para creer.
Sí,
pero como ocurre en muchos casos, Lola, aun viendo, tampoco cree. Es que esto no es un tema de creencia.
Claro.
Es que aun viendo, intenta decir, como ocurre muchas veces y ha ocurrido en la ciencia, vamos a destruir la evidencia.
Exacto.
Claro. Es que sí, porque no entra dentro de mis creencias, ¿verdad?
Claro, no entra dentro del parámetro. Ha ocurrido en personas que han hecho descubrimientos en historia, han ocurrido en personas que han hecho descubrimientos en ciencia. No entra dentro de mis parámetros y le hacen un sesgo, que es lo que es de cualquier investigación, que es eliminar lo que no me interesa porque no me da la gana. Hablando claramente, sí, 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 escucha, sí, los oyentes, no me interesa y ni me da la gana de coger esos datos, aunque sé que son reales y sé que lo estoy haciendo a conciencia. O sea, voy a coger lo que me interesa para demostrar lo que quiero demostrar.
Claro, sí. y cuando yo he lanzado una teoría maravillosa que me ha hecho célebre, cuando yo descubro en el tiempo posterior algo que me dice que no tengo razón, me lo callo. Porque si yo no, claro, me voy a dejar en ridículo, claro, no me dejo yo en ridículo solo, claro.
El tema yo creo que también en esta película es que a pesar de evidencia, estas evidencias se manipulan y se malinterpreta, que yo creo que quizá una de las cosas más importantes, se manipula y se malinterpreta a conciencia.
Sí.
Y en un momento determinado, en un momento determinado, el mismo espectador duda de la veracidad de lo que ocurre al principio.
Claro, sí, sí. Claro.
Sí, porque es que la película está puesta, en la película hay esas dos versiones, ¿no? Esas dos facetas, el que está haciendo el descubrimiento y el escéptico. Claro. Entonces tú estás tanto identificándote con uno como con el otro, ¿no? Entonces, el escéptico, que es el hijo, pues trata él por su cuenta y riesgo de hacer su investigación propia y va y se entrevista con las personas implicadas y porque quiere él llegar hasta que él mismo vive él mismo vive la corroboración de que lo que está haciendo su padre, pues es así, ¿no? Y lo tiene él que vivir, y lo tiene él que corroborar por sí mismo, meter la mano en el costado, el ver para creer, ¿no? O sea, y la película te pone en los dos extremos, te pone en la visión del escéptico, que tiene que él decir, vale, muy bien, y ahora lo voy yo a mirar por mi cuenta y voy yo a comprobarlo. Voy a comprobar que lo que tú estás diciendo es así. Y eso es lo que hace la comunidad científica, porque cuando hablamos de que hay un descubrimiento de algo, de una medicina o de algo, no se hace solamente por parte de una persona lo hace y luego otro laboratorio lo corrobora, lo comprueba, lo mira, o sea que cuando tú haces algo tienes que hacerlo muy bien hecho, porque sabes que va a haber enfrente un compañero, un colega que lo va a comprobar en el sudo, en su, y si no le salen las cuentas o no le sale como te está saliendo a ti, también te va a enfrentar a la comunidad científica y te va a poner como fraude o como que no está haciendo bien el estudio o como que las conclusiones no son tan espectaculares como tú estabas diciendo, ¿no? O sea que y como tú decías, Luis, ahora estas investigaciones que se están haciendo, que muchos científicos la están haciendo en universidades, ojo, y muchas veces a escondidas, no a escondidas, pero sí, no de cara al público, sin publicidad, de manera confidencial, en universidades de prestigio, están haciendo todo este tipo de investigación, y no lo están haciendo una, lo están haciendo varios. Son varios los que lo están haciendo, y como pasa en muchas ocasiones, llegan a un mismo resultado prácticamente a la vez. Eso pasa mucho en la ciencia,
y además,
¿eh?
Y además sincrónicamente, que es curioso.
Y además sincrónicamente, exactamente. Se llega a la misma conclusión.
Y estamos hablando ahora mismo de un mundo globalizado, pero ha ocurrido en otro momento de la historia donde el mundo no estaba tan globalizado como ahora. Otro tema que me gustaría, y ya entra dentro de, no sé si de la conspiranoia o de la duda, es que cuando he revisado las críticas de la película, pues yo no soy crítico de cine, evidentemente, pero parece como si los críticos siguiesen el dictamen, porque es que tú lees una crítica y parece que alguien ha escrito la crítica y los demás han hecho lo que dicen en los jóvenes, el copy-paste, el copy-paste, el copia y pega.
Porque, y te lo encuentra lo
claro,
mismo en un montón
y te encuentra,
de páginas.
Y te encuentra exactamente. Es que tengo ahora mismo 4 críticas de la película y prácticamente dicen lo mismo, incluso, y yo quiero preguntaros, como personas que he visto la película y desde el punto de vista científico y sin desvelarlo, aquí dicen que el final es demasiado predecible.
Para nada, estamos de acuerdo, es que esto no lo hemos comentado antes,
pero es que las 4 críticas dicen el final es demasiado, además con las mismas letras, el final es demasiado predecible. A mí me da la impresión que alguien pues le ha dado el bolígrafo, le ha dado el teclado y una terminal de ordenador y ha dicho, vamos a escribir que esto no vale. Quizá sea un tema que por lo que trata, y ya digo que me llama la atención, que por lo que trata tampoco haya cierta, o hay un grupo, a esos popes de las investigaciones, hay un grupo de personas que no les interesa que salga.
Yo creo que sí. Yo creo que hay un grupo de personas que no interesa. Primero, porque cuando un científico tiene unos conocimientos, cuando sale un conocimiento que no es el suyo, intenta, bueno, un científico que no sea muy honrado, vaya, intenta por todos los medios que no se conozca o que no se valore o ridiculizarle o ocultarle o sacarle pegas que no son reales para que no se estropee, para que no quede en ridículo o por lo menos atrasado, anticuado, su teoría o su concepto del hecho científico ese. ¿Eh? O sea que todo científico que no sea honrado, pero muy honrado, tiende a que lo que descubran otros ponerlo en tela de juicio o ocultarlo.
Claro. Si yo no lo descubro,
debo decir que ya lo he dicho antes yo, ¿eh?
Claro, si yo no lo descubro, no es válido, más o menos, es lo que quiere,
claro,
lo que quiere decir.
Y ¿no? por no quedar mal, porque claro, un científico que es el pionero que ha descubierto no sé qué y todo el mundo lo acepta como a pies juntillas y de repente se demuestra que eso es falso, no queda muy bien el científico, claro.
No queda muy bien. Claro. Y luego yo también, en cuanto a las críticas que yo también he estado leyendo, ahí también verás... o uno tiene cierto amplia la mente sobre estos temas, o si es la primera vez que tienes un acercamiento a este tipo de temas, a lo mejor, porque yo en varias críticas dicen acerca de la película, empiezan diciendo comedia romántica,
sí,
drama romántico que trata de una pareja, de la historia de amor de un neurólogo con una... Dices, bueno, vamos a ver. Este no es el tema de la película.
Yo no he visto ese...
Es un absurdo.
Exactamente.
Eso no es el tema.
Sí,
nada, pero para nada, para nada. Eso es una cosa...
Nada.
Hombre,
y
es el protagonista...
Claro. Sin embargo... porque claro, cuando he leído esto en varias críticas, lo de comedia, drama o comedia romántica de ciencia ficción, decía uno, y sin embargo, si ves la película o si te acuerdas de la película, cómo va saltando el protagonista, el neurólogo, ¿por qué va movido del salto de un plano de existencia a otro? Por la chica.
Sí, en un principio por la chica, pero no el lo que le llama,
claro,
no es el amor a la chica, sino lo que le llama es lo que, vamos a ver, no quiero hacer spoiler, es el lugar donde estaba la chica, no realmente la chica.
Exactamente.
Por lo cual,
él dice, no quiero que se me olvide esto.
Claro.
No quiero.
Claro.
De cierta manera, hay una historia de amor también, ¿eh?
Sí, pero es para rellenar una película, porque una película científica sin historia de amor y sin historia de nada, solo con el tema de la conciencia,
sí,
eso sería muy difícil.
Es muy difícil, pero fíjate que tú has dicho, Luis, que la película, o Miguel Ángel, no recuerdo quién ha dicho, que el protagonista, Robert Redford, empieza a investigar todo esto a raíz de una tragedia familiar.
Yo lo he dicho.
Sí,
a través de una tragedia familiar.
Sí,
y luego, el ir de un plano de existencia al otro plano de existencia parece que está movido también por lazos afectivos de amor.
Sí, pero no olvidemos también la curiosidad que tiene el neurólogo, porque él es escéptico, pero en el momento que empieza a atisbar ciertos datos e imágenes que salen ahí en la pantalla, empieza ya a dudar, y claro, ya entra la mente científica, es decir, oye... ¿Eso qué es? ¿Se va al hospital a ver si existe?
Sí, tengo que comprobarlo yo, por mí mismo.
Claro, claro. Sí. Intenta demostrar, corroborar lo que está viendo, claro.
Exactamente.
Científicamente,
sí.
Porque es un científico. Él es un científico de los clásicos, escéptico y apegado a lo que impera hoy día.
Exactamente, ¿eh? Pero hay que decir que, por ejemplo, evidentemente, fijaros, y yo era un tema que tampoco quería extenderme mucho, pero hay que pensar que cuando un familiar fallece, hay veces que la persona se mueve y dice, ¿qué ocurre? Fijaros en el doctor Garrett, en 1926, realiza el libro Barrett. Visiones en el momento de la muerte. Vamos, eso depende de la traducción.
Un libro delicioso.
Exactamente, un libro para leer. ¿Cuál es el principio? Muere su esposa y él a partir de ahí quiere saber qué es lo que ha ocurrido. Y estamos hablando de 1926, hace 90 o 90 años prácticamente, 91 años.
Pues yo acabo de enterrar a un familiar, a un familiar de 91 años, que se ha tirado casi en todas las últimas horas de su vida hablando con gente que no estaba en la habitación.
Claro. Oye, Luis, eso lo tenemos que comentar, ¿eh?
Evidentemente.
Sí, nada,
esto
pero hablando...
Esto lo vamos a dejar para otro programa.
Evidentemente, sí, porque nos, queda nos quedan dos minutos.
No,
y
no.
Visiones del lecho de muerte, eso, si queréis, claro, lo podemos tratar en otro programa. Me gustaría saber...
Nos emplazamos para otro programa.
Efectivamente, me gustaría saber... Luis, Lola, conclusiones. Nos quedan dos minutos nada más. Si quieres, empezamos por ti, Lola.
Bueno, mi conclusión... Es que lo que he dicho, que la ciencia es la nueva religión, que se avanza siempre a base de preguntas. Cuando se da una respuesta, aparece otra pregunta. Y si no te aparece otra pregunta, no tienes una mente científica, porque el científico siempre se está haciendo preguntas y a base de preguntas se obtiene respuestas. Y mi creencia... particular, lo que a mí me resuena, lo que yo siento, es que hay algo que trasciende a mi complejo físico, mental y emocional, que ya lo ha vivido mucha gente, que incluso los que no creen, como este compañero, lo ha vivido y no le encaja porque como no cree y sin embargo lo ha vivido, y que a donde vayamos después, pues no lo sé, pero que hay algo que nos trasciende. Eso sí que lo creo.
Luis.
Pues mira, yo la conclusión es un poco en lo que dije antes, que esto se trata, la película, si esto se realiza, que puede que se realice pronto, sería un segundo paso. Yo creo que tenemos la obligación, yo como científico tengo la obligación y como universitario de enseñar lo que sé, y tenemos la obligación de admitir que hoy día está demostrado que la conciencia está, puede estar y después de muerto está fuera del cuerpo y del cerebro, por supuesto. Entonces, esto, el primer paso lo tenemos. Lo que hay que hacer es recopilar todos los estudios que hay hecho y todas las investigaciones y ver que no hay otra salida, que otra cosa es imposible, que la conciencia sea el cerebro o esté en el cerebro ahí encerrada sin poder salir, es imposible. La conciencia puede salir perfectamente y libremente del cerebro y no es el cerebro. Y esta película es muy interesante porque sería la demostración mecánica, instrumental, científica, 100%, de que lo que ya sabemos, que como en la película también se refleja muy curiosamente, todo el mundo lo sabe, pero están preguntando al médico, al investigador, que qué es lo que pasa después, que claro, que ya sabemos que la conciencia está libre, o sea que eso, la película es mi pensamiento, es que ya lo sabemos, pero claro, hay que demostrar a dónde va y cuál es ese otro plano, ¿eh? Pero esa es mi conclusión.
Pues la verdad es que...
La misma de la película.
Conclusión interesante. La verdad es que la conclusión...
¿Y la tuya, Miguel Ángel?
A mí me da mucho que pensar. Esa película da mucho que pensar porque desde que empieza la película y cuando hay la constatación de que hay un más allá y veo que una persona se quita la vida para no... No voy a decir disfrutar de esta, pero para no vivir esta, que también hay que vivirla, te da que pensar. Si en un momento determinado personas que no están preparadas, el saber que existe un más allá, que existe algo después de esta vida, fuese y en un momento determinado la persona quisiese terminar con su vida y posiblemente con personas cercanas. Yo creo que, ya digo, me ha dado muchísimo que pensar. También decir, aquellas personas aguzadas y conspiranoicas, Netflix no nos ha pagado ni nos paga absolutamente nada. Todo lo contrario. Yo por lo menos en mi caso pago religiosamente a Netflix por verlo.
Positivo.
Exactamente. Yo por cuatro, así que...
Por cuatro, por dos.
No hay ninguna, que nadie se emparanoie, que no estamos haciendo publicidad de ninguna plataforma, sino de una película que lo hemos comentado, lo propuso Lola, y la verdad a mí el tema me pareció impactante para tratar del programa. Yo creo que, como todo, hay que tener una preparación para recibir las noticias, las buenas y las malas. Evidentemente, una de las cosas que plantea la película, si todos estamos preparados, posiblemente no, pero la ciencia con conciencia yo creo que quizá es lo más importante. El negacionismo no sirve para nada, se demuestra en la película, y el raciocinio, a fin de cuentas, es la que nos lleva para avanzar. La verdad es que yo creo que una de esas películas que no te dejan indiferente. Me ha llamado la atención cómo las críticas parecen dictadas por alguien o por algo. No creo que sea la competencia precisamente, y que en un momento determinado sean tan pareja, porque evidentemente, pero pareja al límite de palabra por palabra, o textos completos, por lo cual indica que o tienen poca imaginación o alguien le ha dicho tenéis que introducir este texto dentro de la crítica. Claro. Evidentemente me imagino que habrá críticos independientes pues que habrán dicho lo que le ha parecido per se, pero bueno, ya digo que hemos elegido y esas cuatro críticas que me ha llamado la atención sobre todo y de las cuales no voy a hacer ninguna propaganda porque me parece que no. Quiero daros las gracias, Lola y Luis, por toda la información que compartí, a los oyentes, por supuesto, de la Rueda del Misterio que siguen esta Rueda de la Ciencia, y bueno, animarles pues que sigan con sus investigaciones propias y sobre todo que sean eclécticos, que cada uno saque su propia conclusión, que yo creo que es lo más importante. Lola, Luis, muchísimas gracias y un fuerte abrazo a los dos.
Un abrazo.
Gracias a ti.
Hasta la siguiente. Igualmente.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.